Muy buenos días, amados. Me alegra otra vez estar aquí compartiendo con todos ustedes, bueno, este espacio, que para mí también es un placer, bueno, poder compartir lo que el Señor pone en mi corazón. Las palabras que quiero comunicar hoy son, bueno, es algo que he venido trabajando pues desde hace rato y sé que también es algo que nos pasa de manera continua, ¿sí? Y por eso he querido titular este mensaje, lo que parece de Dios, pero no lo es. Y es algo que nos pasa a diario, ¿sí? A veces lo pasamos inadvertido. Y no sé si les ha pasado, pero bueno, normalmente a mí siempre estamos un poco, o estamos guiados realmente, ¿no?, a tomar decisiones que a veces vemos que no son malas, ¿no?, cuando se presentan las circunstancias, o acciones que tal vez hacemos y dentro de nuestro corazón o dentro de mi corazón realmente dice, no, esto no es rebeldía, ¿no? Soy consciente de eso, pero a mí me digo a mí mismo, no, eso no es rebeldía, estoy bien. O pensamientos que tenemos y decimos, esto viene de Dios, ¿no? Nos autoconfirmamos a nosotros, ¿no? Pero a veces lo gracioso y que realmente es algo peligroso en nuestra vida espiritual es que esto lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? A veces lo hacemos como de forma natural que ni siquiera nos damos cuenta. Y hoy quiero realmente compartir sobre esas cosas que creemos que parecen venir de Dios, pero que en realidad cuando Él examina nuestro corazón, Él se entristece, ¿sí? Y realmente lo sentimos porque no le agrada. Y realmente, ¿por qué esto? Porque me he dado cuenta que normalmente puedo tomar, pues eso, decisiones que para mí parecen ser correctas o que parecen ser lógicas, ¿no?, que dentro de mi lógica están bien, ¿sí?, y que incluso puedo decir, no, estoy buscando de Dios y las circunstancias se van dando, pero en realidad estoy casi buscando no su respuesta, sino su aprobación de manera forzada, sin realmente preguntarle verdaderamente de corazón qué es lo que él quiere. ¿Y cuáles son esos ejemplos típicos en donde esto pasa, ¿no? En donde primero decidimos y luego oramos, ¿no? Eso lo suelo hacer mucho a veces, ¿sí? Y me doy cuenta después, ¿no? Tomo la decisión, pero luego oro y digo, ¿será que lo hice bien? O cuando veo que una circunstancia que puedo tener a mi favor, la acomodo para mi beneficio, ¿no? Y digo, no, esto viene de Dios, ¿no? Entonces, esto viene de Dios. O a veces justifico actitudes que tengo en que, y digo, Dios entiende lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo, ¿no? Pero en realidad esto que hago, ¿sí? Esto en realidad que hago, lo hago por motivaciones que son realmente equivocadas, ¿sí? Y estas motivaciones vienen normalmente o por costumbre, ¿sí? Porque ya se ha vuelto habitual y lo volvemos una costumbre, o a veces por miedo, ¿sí? A veces actuamos de esa manera por miedo o, como ya lo decía, por beneficio propio, ¿no? Por cómo voy a salir yo beneficiado o lo menos perjudicado posible, ¿cierto? Y esto lo puedo poner como ejemplo, lo podemos ver en Salmo 51:16, en la primera parte que dice, porque no quieres sacrificio, ¿sí? El Señor empieza ahí diciendo, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿A qué viene esto? Que yo le estoy dando a Dios algo que Él nunca me ha pedido. Yo le estoy queriendo dar algo que Él realmente no me ha pedido, ¿sí? Y ese es mi actuar conforme a mi voluntad, ¿no? Y me ponía a pensar en esto y no sé, es un poco o no gracioso, pero realmente sucedió y sigue sucediendo. Y me hace acordar de Saúl, ¿no? Todos nos acordamos de Saúl, ¿no? El gran rey de Israel, ¿no? El hombre que Dios escogió a petición, bueno, a exigencia del pueblo, pero que él, por misericordia, les dio al rey, ¿no? y escogió a Saúl, ¿no? Y esto lo vemos en 1 Samuel 11, el 24, cuando dijo Samuel al todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel, ¿sí? Ahí dice, si leemos un poco antes, en Samuel 9, dice, Saúl era hermoso entre todo Israel, ¿sí? Entonces yo me acordé y dije, sí, me parezco. No, mentiras, es broma. Pero sí, digamos que Saúl sobresalía entre todo el pueblo, ¿sí? No era común y lo traía a mi vida. Digo, o sea, Dios nos escoge, ¿sí?, de manera especial dentro de muchos, ¿sí? Cuando vamos o acudimos al llamado que Él pone en nuestro corazón. Pero, ¿sí?, ahí viene el pero, ¿qué hacemos cuando tenemos ya esa, digamos que ese privilegio, ¿no?, esa bendición de tener al Señor en el corazón? En el caso de Saúl, ¿no? Él se sintió, bueno, al principio se sintió temeroso porque Samuel tuvieron que ir a buscarlo, pero cuando ya él se posicionó como rey, no tardó mucho tiempo, ¿sí? Dice ahí en la palabra que en realidad a su segundo año de reinado, él, por una acción que hizo, condenó el tiempo en que iba a reinar. Por una acción, que vamos a leerla, esto parece una novela, condenó su tiempo como rey. Entonces, aquí es donde podemos poner el dicho que está por ahí, ¿no? Pasa en las películas, pasa en la vida real. No, en este caso es pasa en la Biblia, pasa en la vida real. Y lo podemos ver en 1 Samuel, en el capítulo 13, de los versos 8 al 14, que me voy a centrar principalmente en el verso 13, ya cuando Saúl estaba esperando a que Samuel viniera, ¿no? Que él le dice, yo vendré, espérame. Estaban ahí en Gilgal porque estaban peleando contra los filisteos, pero Saúl se apresuró, ¿no?, porque Samuel no llegaba en el tiempo que le dijo que esperara. Entonces él se apresuró porque vio que sus hombres estaban desertando y dijo, traigan el holocausto que yo lo voy a hacer, voy a pedir el favor de Jehová para que él, pues, me bendiga. Y no tardó mucho tiempo cuando Saúl ya estaba haciendo eso y apareció Samuel. Van siguiendo lo que les he dicho antes. Entonces, no tardó mucho tiempo cuando ahí en el verso 13, Samuel le dice, o bueno, antes le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces Saúl se justifica y luego Samuel le dice, en esta versión, en la nueva traducción viviente, que me llamó la atención, que dice, ¿qué tontería?, le dice Samuel. Exclamó, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Él quiso ayudar a Dios cuando él no le había dicho que hiciera eso. Simplemente le dijo, espera a que venga Samuel para que él interceda por ti. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Si Saúl le hubiera obedecido, el Señor quizás hubiese establecido el reino de Saúl por toda la eternidad, ¿sí? Como dice ahí mismo en la palabra, ¿sí? En el verso 14 dice, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Saúl hizo algo que no debía y le puso fin a lo que Dios tenía preparado para él, ¿no? O sea, él mismo se saboteó por querer ayudar a Dios. Y esto lo vemos también más adelante, cuando Saúl derrota, bueno, tuvo muchas victorias, pero él, hay una especial cuando derrota a los amalecitas, que Dios le dice en 1 Samuel en 15, le dice, ve y lucha contra los amalecitas y extermina a todos, ¿sí?, a animales y a las personas, a todos. No dejes a nadie con vida. Pero ¿qué hizo Saúl, no? ¿Qué hizo Saúl? ¿Alguien se acuerda? Eso. Entonces, se trajo al rey Agag, y más encima dijo, voy a escoger lo mejorcito de todos los animales que tiene, ¿no? Vacas, ovejas, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces se lo trajo. Volvió otra vez a autosabotearse, ¿no? O sea, él estaba decidiendo por lo que Dios le había dicho. Entonces vino Samuel otra vez, ¿sí?, la voz de Dios, y lo vemos en 1 Samuel capítulo 15, en el verso 22, y dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios le está haciendo, después de que Saúl se ha autojustificado, y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, palabras, o sea, tan claras como esa, ¿no? Digamos que no nos pueden caer, ¿no? O sea, que dice, ¿te mandé a hacer esto? No. ¿Me obedeciste? No, ¿cierto? Entonces, esto yo lo traía, o sea, lo traía a mi vida y decía, bueno, es que acá me abofeteo realmente, porque es algo que hacemos como día a día, ¿no? Que no, o sea, nos equivocamos y nos autojustificamos en nuestra equivocación, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Que Samuel, claro, Samuel le envió ese mensaje de parte de Dios y él no se puso feliz, en realidad se entristeció, ¿sí? Dice que desde ahí Samuel nunca volvió a ver a Saúl, pero que él seguía y lloraba por él, ¿sí? Se entristecía. Pero una parte que me llamó la atención es al final de ese verso que dice, y Dios se arrepintió o se lamentó de haberlo puesto como rey. Eso me puse a pensar, digo, buah, eso sería, no sé, es muy o sería muy triste que Dios te diga, me lamento por tal cosa que de lo que te di. Entonces dije, bueno, algo que tengo que seguir trabajando en mi corazón, ¿no? Y si lo traemos a nuestra vida, ¿sí? Si traemos también todo esto a nuestra vida, y como dice en Tito 1:16, que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿sí? La primera parte. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y en realidad esta parte de aquí, cuando lo veía de, o sea, cómo vemos o cómo esto es aplicable a nosotros, ¿sí? A nosotros como comunidad, como iglesia, en realidad no habla esto de, o sea, del templo, de los que estamos acá o de lo que hacemos aquí en este lugar, sino que realmente habla de cómo obramos nosotros en casa, de cómo obramos nosotros en nuestro trabajo, de cómo obramos en el colegio para los que están estudiando o en la universidad, y de cómo tomamos decisiones. El Señor lo pone ahí. Profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Y muchas veces creemos que, vuelvo y reitero, que las cosas vienen del Señor, ¿no? Porque no se ven mal, porque tienen lógica, o porque simplemente nos convienen. Pero esto lo demuestra nuestra manera de vivir, ¿sí? Ahí es donde se ve el reflejo de cómo decidimos. Entonces, ¿en qué solemos, digamos, que desglosar ese tipo de decisiones que tomamos? Entonces, a nuestro parecer, muchas decisiones no se ven, digamos, no parecen malas, ¿sí? Pero tampoco nacen de que somos obedientes, ¿sí? Sabemos en nuestro corazón que no está bien, pero no las vemos malas, pero en realidad lo que estamos siendo es desobedientes, como le pasó a Saúl. ¿Y qué tipo de cosas pueden ser, ¿no? Normalmente, en nuestro diario vivir sería un trabajo que puede comprometer nuestros valores, pero dices, no, pero Dios abrió la puerta, estoy en necesidad, ¿sí? Pero el trabajo me implica, no sé, pasar por encima de algo que sé que no está bien, pero está ahí para tomarlo. O tengo una relación que no honra a Dios, pero en mi interior digo, no, pero yo me estoy tranquilo, yo siento paz, ¿sí? Siento paz. Pero realmente dentro de mi corazón sé que no debo estar ahí. O simplemente cuando tengo actitudes que no son conforme al corazón de Dios. Y viene el dicho, el que me quiera como soy, ¿no? O así soy yo. Entonces, esas son, digamos, que cosas que lo podemos tener, que creemos que vienen de Dios o que parecen la voluntad de Dios, pero en realidad no lo son, ¿sí? El otro aspecto es cuando usamos a Dios para justificar las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, a veces no buscamos la dirección de Dios, sino buscamos su aprobación, ¿no? Eso es lo que en nuestro corazón, en nuestra mente esperamos. Y vuelve pues lo que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, oramos cuando ya hemos tomado una decisión respecto a algo importante. O pedimos simplemente, o solemos buscar consejo de alguien que sabemos que nos va a aprobar, ¿no? Esa es otra que, sole, que digamos que podemos o que tenemos la costumbre de hacer, ¿no? O confundimos la bendición con la comodidad, ¿sí? O con el beneficio propio. Entonces, decimos que Dios, ahí es donde viene el digamos, como lo que reúne eso, y es que decimos que Dios guía nuestra vida, pero en realidad solamente estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. El otro aspecto que es que nuestro testimonio, ¿no? A veces contradice en lo que creemos, ¿no? Nuestra manera de obrar a veces contradice en lo que creemos, en el Dios viviente, en Jesucristo. Y eso en qué, digamos, en qué lo vemos, ¿no? Cuando hablamos que debemos tener fe, ¿no? Pero nos domina el temor, ¿no? Entonces, hablamos a otros que debemos tener fe, pero nos domina el temor. Y esto lo pongo también en mi vida, porque hace poco pasó que en nuestra casa, en el parking, entraron y, bueno, se llevaron unas cosas que teníamos ahí. Y claro, entra como ese estado de alarma de que por qué pasa esto, por qué lo otro, sí, pero debo tener fe, pero estoy, o sea, soy fuerte en el Señor, pero por dentro me siento temeroso de lo que, o sea, de lo que puede seguir pasando. Esto no es fácil, ¿no? Es algo que es complicado, en lo que también en lo que debemos trabajar. O cuando decimos hablar de gracia, cuando hablamos de la gracia del Señor, pero no hemos perdonado al que nos ha hecho algo, al que nos ha hecho cosas pequeñas, pero que guardamos rencor por esto. O cuando hablamos de Dios, y lo mismo, pero decidimos sin Él. Entonces, ¿a qué nos lleva, digamos, que esto que hemos venido conversando? Que el mayor conflicto no es estar entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que parece de Dios y lo que realmente nos agrada. Entonces, es en cómo nos movemos en esa zona, ¿sí? Eso parece como una zona gris. ¿Qué tanto estoy haciendo, o sea, en cómo estoy haciendo la voluntad de Dios o lo que es conforme a mi voluntad? Entonces, no es decir en qué está bien o qué está mal, sino en realmente en qué es lo que le agrada a Dios de la circunstancia o de la situación en la que estoy viviendo. Entonces, aquí es donde él entra a jugar, pues, un papel importante, ¿no? O sea, esto, digamos, todo esto que les he contado es un poco de cómo nuestra manera de vivir a diario, ¿no? Pero aquí es donde entra Dios y nos dice, lo podemos ver en Job 5, en el verso 17, dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Esto, bueno, suena una palabra como de castigo, como de regaño, pero en realidad es una palabra de amor de Dios hacia nosotros. Cuando Dios nos confronta, realmente no es porque nos esté rechazando, como muchas personas creen, sino es en realidad porque Él nos ama, ¿no? Y esto mismo lo vemos en Proverbios 3 también, cuando dice: no menosprecies el castigo del Señor, porque Jehová al que ama castiga como el hijo a quien quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios nos corrige? ¿Por qué? Él no nos corrige para avergonzarnos, sino que corrige para que nosotros cambiemos nuestra actitud, para que cambiemos y aprendamos a tomar decisiones, y también corrige nuestra motivación, ¿no? Lo que nos lleva a tomar las decisiones que llevamos en nuestro diario vivir. Entonces, acá es donde viene también ese punto que mencionaba Jesús en la vid, que realmente Dios, el labrador, Él no poda lo que está muerto, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve, ¿no? Si ya la planta ya está muerta, ¿de qué sirve podarla? Sino que Él poda lo que realmente va a dar fruto, ¿no? Y eso somos nosotros, ¿no? Eso somos nosotros. Él, aunque hacemos las cosas que cada uno en nuestro corazón sabe que hace de manera equivocada, Él usa eso y nos llama y nos corrige para que de esto que hacemos llevemos más fruto, ¿no? Que aprendamos a depender de Él. Entonces, esto lo resumía como en este punto de la corrección de Dios es evidencia de relación, no de condenación. Cuando Dios, entre más Dios nos corrige y somos y tenemos nuestro oído dispuesto a escucharle, nuestra relación con Él crece. Y no es que nos esté condenando, ¿sí?, sino que nos está ayudando a crecer en Él. Entonces aquí me pregunto, y les pregunto también a ustedes, ¿qué decisiones estoy defendiendo hoy en mi vida como algo que son voluntad de Dios? ¿Qué tengo en mi corazón que digo, esta es la voluntad de Dios, pero en realidad sabemos que no lo es, ¿no? Es algo para que nos preguntemos. ¿O qué actitudes en mi diario vivir justifico porque en mi parecer no se ven mal ante los ojos de la gente? ¿Qué actitudes justifico? Y esta otra también que me hacía a mí, me preguntaba a mí, y digo, ¿qué me ha señalado Dios que debo cambiar pero que sigo ignorando? Esta me pasa mucho. ¿Qué me ha señalado Dios que debo cambiar pero que sigo ignorando? Saúl tenía a Samuel, ¿no?, que iba y le decía, hey, ¿qué hiciste?, ¿no? Pero nosotros, aunque no tengamos un profeta de Dios y venga y nos diga, tenemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la familia o las circunstancias igual, que Dios nos habla a través de eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo que sigues ignorando lo que te he dicho? Entonces, ¿qué es lo que traigo de acá? Y vuelvo otra vez al Salmo 51, en el verso 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto lo cantábamos ahora, ¿no? No es algo que cantemos como de memoria, sino es algo que realmente Dios nos llama, ¿no? Acá lo decía David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Un corazón verdadero y dispuesto a ser corregido. Él no pide mucho. Él pide que nosotros nos dejemos moldear, ¿no? Porque a Él no le podemos ocultar nada, pero nosotros queremos ocultarle las cosas a Él. Entonces nosotros como iglesia, si nos ponemos en ese lugar y dijéramos, ¿qué pasaría si todos cambiáramos, ¿no? O sea, si todos pongamos el escenario, ¿qué pasaría si todos cambiáramos nuestra actitud diaria de vivir conforme a lo que Dios quiere? El impacto que tendría sería exponencial no solo para nosotros, sino para los que están afuera. Entonces, y aquí es donde Dios dice, no los he llamado a que aparenten obediencia, sino a vivir en verdad con un corazón dispuesto. Se lo dijo a Saúl, sé obediente. Entonces, el llamado que quisiera dar para hoy es, si hay cosas en nuestra vida que parecen de Dios, pero que Él nos muestra, a veces nos grita o nos advierte que no le agradan, hoy pido para que no justifiquemos más eso que hay en nuestro corazón, para que la rindamos ante Él. Porque Dios no busca vidas que parezcan espirituales, sino corazones que realmente sean verdaderos. Y quisiera dejar para que podamos reflexionar en Proverbios 3, del verso 5 al 6, que dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Entonces, hoy quisiera que todos, bueno, nos lleváramos a casa para recordar todo esto que les he dicho en un punto que lo condensa todo, que es que no todo lo que parece o que creemos que es espiritual le agrada al Señor, sino que realmente Él lo que quiere es un corazón verdadero y dispuesto a ser corregido. Es algo que es lo que el Señor nos ha llamado. Y antes de terminar, pues bueno, quisiera tener o quisiera que oráramos, quisiera que oráramos para que aquello que en nuestro corazón tenemos, que sabemos que estamos aún luchando con ello, de nuestra manera de vivir, nuestras actitudes o las decisiones que hayamos tomado, que tal vez esas decisiones que tomamos por cuenta nuestra nos han llevado a otras situaciones aún o poco agradables, que aún en ellas el Señor tampoco nos va a abandonar, porque nos dará la salida a esto. Quisiera que podamos rendir esas situaciones o rendir esas actitudes delante del Señor y que Él ponga en nosotros un corazón dispuesto a ser corregido, y que nuestra vida, no solamente acá en la iglesia que venimos y cantamos y le adoramos, sino que realmente esto que Él nos quiere enseñar en esta mañana, lo podamos llevar también afuera, con los que están a nuestro alrededor. Y quisiera pedirles que nos pongamos de pie un momento para cantar esto que cantábamos hace un momento, que decimos: Señor, quiero hacer mi morada junto a ti. Quiero que tú seas mi refugio, que seas mi fortaleza, para que aquello que yo tengo en mí, sí, que parece correcto delante de tus ojos, en realidad no lo es, pero que me ayudes a transformarlo, que me ayudes a cambiarlo. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu santa palabra, Rey, por tu amor y tu misericordia, Señor, por el tiempo que nos das, Padre, para compartir contigo, Rey. Gracias, Señor, porque en medio, Dios, de nuestro diario vivir, Padre, sabemos que cometemos errores, Padre, pero sabemos que también tu mano está ahí junto a nosotros, Padre. Tu mano nos guía y nos reconforta, Padre. Pero también tú nos demandas, Dios, demandas de nosotros a que nuestro corazón esté dispuesto, Rey, esté dispuesto a adorarte, a rendirse a ti, Padre, a entregarte lo que somos en nuestro interior, Rey, para que una vez que nuestro corazón quede expuesto a tus ojos, podamos ver en realidad, Señor, lo que tú quieres, Padre, que seamos. Hijos tuyos y hacedores, Rey, de tu palabra. En ti, Padre, rendimos hoy nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a confiar, Padre, en ti. Ayúdanos a depender al 100% de ti, Señor. A no depender en nuestras fuerzas, Padre. A tomar decisiones apresuradas, Padre. A esperar en tu tiempo, Señor. Aun cuando veamos, Rey, que las circunstancias nos atañen, Padre, o nos asfixian, Señor, tu palabra es clara, tu palabra, Rey, es certera, Padre, y debemos aprender a esperar en ti, Jesús. Llénanos, Dios, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, bendice, Padre, este lugar, esta congregación, Señor, porque sé que tú obras forma sobrenatural en sus vidas, Padre, y el fruto, Rey, que traerás de ellos se extenderá sobre toda esta región, Padre, sobre todo Portugalete, sobre toda Vizcaya, Padre, y en todos los lugares, Dios, dentro de donde vayamos, Señor, y donde nuestros hijos también vayan, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre, en este día. Gracias, Señor. Amén. Amén.